Programa ya emitido.
Buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los teléfonos para comunicarse 4300-0114-5031-9801. Nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar. Aquí en Acreditados, soy Julio García Lorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de actualidad, de información, de música. Hoy, a partir de las 11 de la mañana, el segmento de arte a cargo de Marcela Cabeza. Y comienza Acreditados del día de la fecha. Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1. Estamos en Salud en Acreditados, uno de los segmentos que más atención concita en este programa. Y a veces en Salud hablamos con médicos, a veces en Salud informamos sobre el lanzamiento de nuevos fármacos, nuevos remedios, nuevos tratamientos, campañas de concientización. Pero la salud tiene un espectro muy amplio. Y hoy nos vamos a hacer eco de una actividad solidaria más, pero más que importante. La gala de la cooperadora del Hospital de Niños, el doctor Ricardo Gutiérrez. Más allá de conocer detalles de la labor que realiza, les pido que tomen nota. Próximo 24 de junio se realizará la celebración en el Teatro Colón a partir de las 20 horas. Y de alguna manera puedo decir, sin temor a equivocarme, que no es una gala más, es la gala décimo aniversario. Y para conocer más sobre esta propuesta y la tarea que realiza la cooperadora del Hospital de Niños, doctor Ricardo Gutiérrez, estamos en comunicación con Leandro Bucci, que se desempeña en el equipo de esta cooperadora. Bucci, muy buenos días. Julio García Lorrio lo saluda. ¿Cómo está?
Hola, Julio. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, bien. Contento de poder hacerme eco y contribuir con un pequeño grano de arena, ¿no?, a la difusión de esta iniciativa solidaria tan importante. Pero primero vamos a aclarar un punto, Leandro. ¿Cuál es tu función específica?
Bueno, yo soy el director de recaudación de fondos y comunicación de la cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
Correcto. Bueno, hecha la presentación formal, vamos a explicarle a la gente, porque muchos saben, pero quizás otros no tanto. ¿Cuál es la tarea que realizan ustedes?
Bien, la tarea que nosotros realizamos, básicamente somos el brazo recaudador del Hospital de Niños, ¿no? El Hospital de Niños para nosotros es un símbolo, ¿no? Es el primer hospital pediátrico de Latinoamérica.
Bien.
Fue impulsado por el doctor Ricardo Gutiérrez, que fue su primer director, y es considerado el primer pediatra de Argentina, ¿no? Cuando en esos años la pediatría no estaba diferenciada la atención pediátrica de los adultos. El doctor Ricardo Gutiérrez, después de especializarse en Francia, viene e impulsa la creación del Hospital de Niños. Él fue su director hasta su muerte.
Sí.
Y el edificio que hoy, en donde hoy estamos, está desde 1896. Entonces, lo que nosotros hacemos como cooperadora es recaudar fondos que los destinamos básicamente a tres proyectos.
A ver.
Que son obras.
Bien.
O refacciones edilicias, compra de equipamiento y otro muy importante que tiene que ver con ayuda social.
Claro, uno puede pensar, ¿no? Conoce, ¿no? La tragedia individual, personal que significa, ¿no? A una familia del interior del país con pocos recursos o casi ningún recurso, tener que traer a su hijo para que lo atienda, ¿no? En este hospital de referencia. Obviamente, si no cuentan con ayuda, eso no sería concreto.
Es el punto más importante, Julio, el que acabas de tocar, porque efectivamente, o sea, la excelencia del hospital lleva a que por día se atiendan 2.500 niños, ¿no? Y nosotros somos el centro de referencia para muchos puntos del país.
Y del exterior, diría también.
Exactamente, sí. Y lo que sucede es que muchas veces los padres no tienen familiares, amigos, conocidos acá en Buenos Aires, donde puedan ir y estar mientras dura el tratamiento o la internación del paciente, ¿no? Entonces, ahí nosotros como cooperadora accionamos y le brindamos un hospedaje para que puedan permanecer cerca de su hijo.
Correcto. Leandro, acá los oyentes se comunican con nosotros y tengo un mensaje. La tarea de la cooperadora es muy importante y la desarrolla desde el año 1956. ¿Esto es así?
Es así, es correcto, sí.
Se ve que es una persona que se vio beneficiada, ¿no?, por la cooperadora y lo quiere resaltar, ¿no?
Se dio, Julio, en términos de solidaridad también, sí, porque fue en un brote de poliomielitis en el año 56,
sí,
y el hospital se preparaba para recibir cada vez más y más pacientes. En ese marco es que se crea una campaña solidaria en el programa de radio justamente de Antonio Carrizo.
Sí.
Y después de esa acción es cuando se decide crear la cooperadora del hospital.
Perfecto. Bueno, vale la aclaración. Gracias al oyente que se comunicó con nosotros. No quiso dar su nombre, pero bueno, es válido el aporte. Y estoy recibiendo más mensajes de gente agradecida, ¿no?, que quiere expresar su agradecimiento. Que, ¿no?, que cómo las acciones solidarias marcan la vida de las personas, ¿no?
Es impresionante, Julio, porque, como te digo, se atienden 2.500 niños y la verdad que es algo que rescatan siempre del hospital es la solidaridad que hay ahí adentro, tanto de la cooperadora como de los médicos, enfermeros, voluntarias. Quiero recordar, estamos en un hospital, ¿no? Entonces se convive mucho también con la muerte. Sin embargo, el trato que se tiene para el paciente y para los familiares siempre hace que quede ese buen recuerdo de solidaridad, de bondad.
Claro, el toque, ¿no?, humano. El toque humano, más allá de la ciencia médica, ¿no? El toque humano.
Exactamente.
Perfecto. Y volvemos a la gala, si me permitís, Leandro, que es el 24 de junio, a partir de las 20 horas en el Teatro Colón. Las personas que asistan van a disfrutar, ¿no?, del arte y la excelencia de Elena Roger, de Jairo, de Juan Carlos Baglietto, de la soprano Virginia Toda, de Hilda Lizarazu, Patricia Sosa, Juan Rodó y Nahuel Penici, ¿no? Julián Weitz estará presente, Verónica Parano, serán los conductores. Y ustedes tienen una madrina joven y simpática.
Tenemos una madrina joven, simpática, y que siempre está acompañándonos y dándonos una mano en todo lo que necesitemos, que es Mariana Fabiani.
Claro.
También quiero rescatar que todo esto es con la producción artística de Lito Vitale.
Bien.
Que lo hace ya hace años junto a nosotros, de manera desinteresada. Él nos presta toda su creatividad y su tiempo para poder organizar esto.
Bien, bien, bien. Hay que rescatarlo.
Totalmente, sí. Y asimismo, el Colón también nos abre sus puertas. Y todo esto hace, Julio, que la recaudación que nosotros hagamos pueda ser mucho más grande y podamos destinarla de manera íntegra al hospital y podamos hacer muchas más cosas.
Correcto. Entonces, Leandro, si me permitís, a la audiencia les digo, tiene una posibilidad concreta de colaborar con una obra benéfica de carácter único. Tienen la posibilidad de que al mismo tiempo que colaboran, disfrutar de un espectáculo de excelencia única, porque pocas veces van a ver en un mismo espacio, ¿no?, en el marco de una misma presentación, a artistas de esta talla, ¿no? Y eso lo sumamos, como decía Leandro, la producción integral de Lito Vitale. Así que todas las personas que deseen participar, es una convocatoria abierta a la comunidad y tiene como fin recaudar fondos. ¿Cómo hace la gente para contactarse y reunirse con su ticket, Leandro?
Pueden hacerlo a través de las redes sociales de Cooperadora.
Bien.
O si vos me permitís, yo puedo dejar ahora el número de teléfono también.
Perfecto.
Al cual se pueden comunicar.
Dale, ¿cuál es?
Sí, bueno, ahí te lo digo.
Acá lo tengo, me parece, ¿eh? Lo tengo yo primero, ahí voy.
Bueno.
54-911 y atención, 3906-7730. Voy de vuelta. 54-911-3906-7730.
Sí. Exactamente, 39, es correcto.
Más fácil, 3906-7730. ¿Por qué? Porque hay personas que se sienten cómodas de una manera o de otra para los números, ¿eh? Voy a tirarlo de vuelta, 3906-7730. Correcto. Yo, Leandro, te agradezco esta comunicación. Es importante la tarea que realizan. Es importante destacar la tarea social y el auxilio que ustedes prestan a las personas que no tienen recursos. Pero no puedo con mi genio periodístico. Todo esto que ustedes hacen, ¿se tiene que hacer sí o sí a través, ¿no?, de la recaudación de fondos de una cooperadora? ¿El hospital no tiene los fondos suficientes para funcionar?
El hospital de por sí tiene los fondos suficientes para funcionar. Es uno de los 33 hospitales públicos del gobierno de la ciudad.
Bien.
Y en ese sentido funciona muy bien.
Bien.
Nosotros lo que hacemos, Julio, no tiene nada que ver con que al hospital le falten cosas para funcionar. Nosotros lo que hacemos...
Le ponen más todavía.
Exactamente.
Correcto.
Una ayuda adicional.
Vale la aclaración. ¿No? Te explico por qué, Leandro, porque muchas veces la tarea esta a veces no es apreciada correctamente y dicen cosas como, menos mal que existe la cooperadora, si no es a ese hospital le falta todo. Entonces,
no.
Vale la aclaración, el hospital tiene los recursos necesarios para funcionar, la cooperadora funciona como un equipo de personas asociadas con un fin solidario, que es conseguir más cosas, por decirlo así.
Sí, es conseguir más cosas, es poder darle un regalo en el Día del Niño, Navidad o en su cumpleaños a un paciente.
Perfecto.
Es poder estar para brindarle una mano a un familiar que necesita que le cubramos un hospedaje porque viene del interior del país.
Perfecto.
Y no tiene dónde quedarse. Es poder darle un paquete de leche o un paquete de pañales a una mamá, a un papá que vienen con su hijo... también por ahí de provincia de Buenos Aires a atenderse y no tienen los recursos y necesitan que le brindemos esa ayuda es poder hacer más cosas para que el hospital siga creciendo, ¿no? Hacer obras que para que el hospital siga creciendo, comprar equipamiento de tecnología avanzada que repercute en una mejor atención y en mejores diagnósticos que los ayuda a los médicos y les facilitan su tarea. Bien. Es justamente eso.
Perfecto. Acá Rosa de Valvanera se comunicó y me dice, Julio, ¿puede pasar nuevamente el teléfono? Como no, Rosa, ahí voy. 11-3906-7730. Leandro Bucci, del equipo de la cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, gracias por esta comunicación y este espacio se encuentra a disposición de la cooperadora.
Bueno, Julio, te agradezco a vos por darnos la oportunidad de poder charlar un momento y contar nuestra iniciativa.
Bueno, insisto, este espacio queda a disposición, así que cualquier otra iniciativa, cualquier material que entiendan que tenga que tener difusión, no hace más que contactarse conmigo. Quedo a su disposición.
Muchas gracias, Julio.
Adiós.
Buen día. Un abrazo.
Seguimos en salud. Atención, segmento salud de acreditados. Y el mes de julio es un mes muy ligado, atención, al tema de la fertilidad. De hecho, es el mes consagrado para tomar conciencia del cuidado de la fertilidad. Y para conocer más sobre esto, estamos en comunicación con el doctor Pascualini, Agustín Pascualini. Buenos días, doctor Pascualini. Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
Hola Julio, buen día, ¿cómo estás?
Bien, una alegría volver a estar al aire con vos, sos muy claro y cada vez que estás en el programa recibo llamados, y explica muy bien el doctor, y bueno, tiene, ¿no?, una amplia trayectoria.
Muchas gracias Julio, un placer estar acá con vos.
Mucha experiencia. Bueno, entonces arrancamos diciendo, ¿no?, que es el mes internacional del cuidado de la fertilidad. Y la primera observación, ¿no?, algo aprendo de lo que escucho que ustedes nos explican. Cuando hablamos de fertilidad estamos hablando del hombre y de la mujer, ojo al piojo, ¿no? A veces uno tiene una mirada sesgada, fertilidad es mujer solamente. No es así.
Sí, tal cual. Muchas veces es como que el hombre queda delegado en todo esto, o como que no se afectaría, incluso uno podría pensar, pero sí, si bien no tiene los mismos efectos de la edad sobre los espermatozoides, en el sentido de las mismas edades,
sí.
Finalmente hoy se sabe también que a partir de los 50 años, a diferencia de la mujer, la calidad de los espermatozoides y la cantidad de los espermatozoides puede ir bajando.
Claro.
Y también la edad del hombre se asocia con algunas enfermedades genéticas.
Claro.
Es importante también eso.
Sí, y además con la idea, sin pretender hacerme, ¿no?, el conocedor, hay enfermedades hereditarias que se manifiestan en etapas avanzadas de la edad del hombre.
Así es, así que sí, hay que tener en cuenta tanto a la mujer como al hombre, sin duda, obviamente a diferencia de edades.
A diferencias propias, obviamente.
Tal cual.
Perfecto. Bueno, y vamos a hablar de un tema que es muy importante, ¿no es cierto?, que es el congelamiento, la criopreservación de los gametos. Cuando digo gametos me refiero, corregime Agustín, tanto no el material biológico de la mujer como del hombre.
Así es. Sí, la criopreservación es una técnica de congelación,
sí,
de gametos, de espermatozoides, de óvulos, de embriones incluso, que se hace muchísimos años.
Bien.
Y hubo un gran cambio en el proceso técnico de la congelación, que empezó a ser de un proceso lento, antes llamaba lento, ahora se llama vitrificación, que es un proceso ultra rápido para las células, y eso permite que el óvulo, que es como la célula más sensible de todas las que hay que se congelan, sobreviva muy bien al proceso de congelado y descongelado.
Perfecto.
Entonces eso ha permitido que la congelación de óvulos, como técnica de preservación de la fertilidad a futuro, haya crecido enormemente, porque antes los resultados no eran muy buenos con la técnica previa.
O sea, ¿puedo decir
a partir de esta técnica nueva, los resultados son muy buenos y eso es lo que nos permite ofrecerle a las mujeres esta posibilidad, ¿no?
Perfecto. Podemos decir, en palabras más simples, que se mejoró mucho la tecnología de preservación de los óvulos.
Tal cual.
Perfecto.
Tal cual.
Otro tema, ¿no? Antes la gente, a ver, en términos generales, ¿no? ¿No? Tomaba la mujer especialmente, tomaba la decisión, ¿no? De preservar sus óvulos frente al paso de la edad, por decirlo así. Tengo miedo de no poder concretar mi maternidad, tengo una vida determinada. Entonces, lo usaba como elemento de resguardo, corregime si estoy equivocado, ¿no? Era más bien un resguardo, ¿no? No sea cosa que pase el tiempo y me quede sin la posibilidad concreta de ser madre. Pero hoy la mirada es más amplia, ¿no? Frente a cuadros de determinadas enfermedades es razonablemente aconsejable, ¿no? La cría preservación de óvulos.
Sí, tal cual. Esto creo que, bueno, son cosas que se van dando en paralelo de los avances tecnológicos.
Correcto.
Ha habido muchísimo, toda la preservación de la fertilidad nació mucho de la mano de los tratamientos oncológicos.
Sí.
Porque muchos de los tratamientos oncológicos le hacen muy mal a la fertilidad futura. Y se está viendo que los tratamientos oncológicos están funcionando muy bien, muchos de ellos. Entonces son mujeres o hombres que después se curan de su cáncer y lo tuvieron en edades tempranas y después quieren buscar embarazo.
Y podría estar postergada y podría estar dañada su capacidad reproductiva a raíz del tratamiento que recibieron.
Tal cual. Entonces es algo que se está viendo hoy, que todos los pacientes que vayan a encarar un tratamiento oncológico, un tratamiento que pueda ir en contra de su fertilidad, tanto porque el tratamiento le hace mal a los óvulos o a los espermatozoides,
claro,
o porque el tratamiento le va a hacer perder años de la vida reproductiva, ahí en esas situaciones uno puede congelar óvulos o congelar semen, de acuerdo a cada caso, para el futuro, sin dudas.
Perfecto, ¿no? Estamos viendo cómo es la evolución del uso, por decirlo así, de esta posibilidad. Y también la ciencia médica aconseja, corregime Agustín si estoy equivocado, la criopreservación, ¿no?, de gametos en casos de tener que afrontar determinadas enfermedades específicas. Por ejemplo, ahí la primera que me sale en mente, yo, porque me quedó claro esto cuando lo explicaron en esa convocatoria de prensa, una persona que padece de lupus, ¿no? Hasta hace 5 o 10 años no había una asociación de preservar óvulos frente a un cuadro de lupus, y hoy la hay.
Sí, todas las enfermedades inmunológicas, autoinmunes, inflamatorias, que uno vea que a futuro pueda perjudicar la fertilidad, tanto sea porque le va a afectar los óvulos directamente, o porque quizás el tratamiento que tiene que recibir le va a llevar 5 años,
claro,
y para en vez de 35 años después va a tener 40. Bueno, todas esas situaciones son, la verdad que son muy puntuales, y estaría bueno que las pacientes los pacientes en ese sentido reciban antes el asesoramiento respecto de la preservación, sí, de la fertilidad futura.
Fundamental. Todo esto está asociado al concepto de planificación, ¿no? Entonces, entonces uno de alguna manera tiene que planificar. Este tratamiento, entre idas y vueltas, entre el proceso propio de recuperación, me va a demandar 5 años. Dentro de 5 años, ¿cuántos años voy a tener yo? A eso le sumo que quizás mi capacidad reproductiva quede dañada. Entonces, son varios puntos a tener en cuenta.
Yo creo que es importante la consulta de asesoramiento, ¿no? Para que cada uno pueda recibir la información que necesita y después poder tomar decisiones. Esto no quiere decir que sí o sí haya que congelar.
Obvio.
Quizás uno escucha al médico y dice, bueno, listo, no quiero congelar, no deseo, no es lo mío. Pero me parece que lo que no puede pasar es que falte la información para que uno pueda tomar esa decisión, ¿no?
Acá la información necesaria para una decisión responsable y una decisión que sea útil.
Totalmente.
Agustín, yo sé que tenés una agenda muy complicada, te agradezco que hayas accedido a este diálogo con nosotros, pero hay un tema que quiero tocar antes de saludarte.
¿Sí?
¿La Argentina no es la excepción de la baja de natalidad en el mundo? ¿Cómo es eso?
No, eso se está viendo y hay varias campañas en el mundo, de hecho nosotros hicimos con SAMAR, con la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva,
sí,
un encuentro con una sociedad internacional, ellos publicaron un paper donde están denotando esto en todo el mundo, incluso la baja natalidad, y cómo eso nos puede repercutir a futuro en todo lo que es en cada país a distintos tratos, pero en cada país va a repercutir negativamente. Con lo cual sí, la verdad que se está viendo mucho, seguramente tenga miles de factores, sí. Muchos factores distintos, y probablemente por país el factor sea totalmente distinto. Pero realmente se está viendo una baja en la natalidad año tras año.
Perfecto.
Que quizás fue acrecentada por la pandemia incluso.
Sí, seguramente. La pandemia repercutió en todas las áreas. Bueno, yo quiero agradecer públicamente la convocatoria. Estuve reunido frente a un panel de expertos, un encuentro organizado por la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, SAMER, y la Asociación Concebir, que ambas instituciones muy serias, mucho prestigio y con muchos años de recorrido. Agustín, te pido tu nombre completo, tu especialización.
Rodolfo
médica.
Agustín Pascualini, matrícula 102009.
Ya está, me dijiste todo. ¿Y tu especialización médica?
Especialista ginecólogo, especialista en medicina reproductiva.
Perfecto. ¿Y integrás también las autoridades de Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, SAMER?
Así es, actualmente soy el vicepresidente de SAMER.
Perfecto. Te agradezco tu comunicación. Una vez más, agradezco tu buena predisposición para este diálogo.
Julio, un placer estar acá con vos. Gracias por todo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Estamos en Gastronomía, en Acreditados. Ustedes saben, en Argentina se come mucha pizza, muy empanada, mucha pizza y mucha empanada, y hay buenas pizzas y buenas empanadas. Pero tengo una muy buena noticia para todos ustedes. Atención, vamos a comer mejores pizzas y mejores empanadas. ¿Y saben por qué? Porque la Argentina será sede por primera vez del Mundial de la Pizza y la Empanada. Eso significa que va a haber un certamen de escala internacional con maestros de diversas partes del mundo. Y estamos en comunicación con una integrante de la organización de este Mundial, de la entidad organizadora. que es APICE, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de Argentina, Asociación Civil, que a ustedes les recordará, es la misma entidad que organiza la Noche de las Pizzas y las Empanadas, con gran suceso y gran repercusión. Y bueno, vamos a esta nota espectacular del segmento de Gastronomía de Acreditados. Muy buenos días, Julio García Lorrio, saluda, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, trabajando a pleno para poder llegar con todo terminado para el lunes a la mañana y empezar el campeonato.
Así es, estamos en comunicación con Gustavo Levinson, que no es nada más y nada menos que un motor de todo este armado, es el secretario general de APICE. Bueno, tiene todo listo, el predio es fabuloso, así que está sí. Y ustedes lo conocen, porque ustedes organizan sus competencias ahí. Lo que pasa es que ahora hay que ponerse la chaqueta de la selección nacional.
Exactamente, el predio de FITEP, que es en el marco de la Feria Interamericana de Alimentación,
sí.
Todo lo que se realiza cada dos años, siempre estuvimos realizando campeonatos argentinos, campeonatos latinoamericanos, campeonatos panamericanos en
así
el 2022, pero este año nos animamos, y directamente somos sede del Mundial, directamente pues ya participan 15 países, De los más diversos, por supuesto, Italia, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Paraguay, pero tenés hasta Senegal, tenés Suecia, Perú, una gama de varios países que se han anotado para participar de este Mundial.
Yo tengo varias preguntas.
Por primera vez se realiza en Argentina, ¿no?
Sí, yo tengo varias preguntas. Si decimos pizza, más o menos, con sus diferencias, es pizza en todo el mundo, ¿ok? ¿No? Más, sí. ¿No? Con variantes. Cuando decimos empanada...
Es una palabra internacional. Vos sabés que pizza se dice pizza en todos los idiomas.
Sí, sí, sí. Pero cuando hablamos de empanadas, hay preparaciones que son muy parecidas, pero no necesariamente son empanadas. ¿No se complica ahí?
No, bueno, en este caso, nosotros estamos... La categoría que creamos es la empanada de carne argentina.
Ah, perfecto. Listo, listo.
A partir de la variedad de empanada argentina, bien, es la que compite.
Perfecto.
La empanada argentina la encontrás en todas partes del mundo.
Bien, bien, bien.
Viajás a Nueva York, viajás a Italia, viajás a cualquier país del mundo y tenés locales de empanadas argentinas. Viene a Miami, que ya tenés una colonia argentina grande.
No, seguro.
En todas partes del mundo hoy se comercializan empanadas argentinas.
No, pero pues, usando el ejemplo que me dijiste, tenemos competidores de Senegal en el Mundial categoría pizza, ¿no?
Sí, estaba mirando la lista mientras hablaba con vos. Tenemos de Senegal, tenemos de Luxemburgo, de Suecia.
Pero en Senegal es capaz que no hay empanada argentina, a eso me refería. A eso
no creo. Bueno, claro. pero vos en el Mundial,
sí,
vos tenés una parte que es pizza y otra parte que es empanada de carne.
Sí, sí, cada cual compite.
Vos en el Mundial de Pizzas tenés distintas variedades de pizza.
Sí, vos, disciplinas, ¿no? Por decirlo así.
Exactamente, son categorías. Vos tenés pizza de Museo de Argentina, tenés fugaceta, tenés pizza gourmet, a la piedra, impala.
Napolitana.
Exactamente, hay categorías internacionales para que vengan a competir de otras partes del mundo, como tenés la New York Style y la Napolitana.
¿Sabés cuál es la categoría que más me gusta y aspiro a ser jurado algún día? Chachán, chachán, fugaceta argentina.
Imaginé, y bueno, ese es un producto típico argentino, nacido de la inmigración italiana, una conversión de lo que era la focaccia, focaccia.
La mejoramos, pero la llevamos a la luna, la focaccia, ¿eh?
Sí, 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 exactamente.
Es insuperable ese producto. Más allá, ¿no?, de lo rico que me guste, lo observo, digo, como preparación es insuperable, no tiene una sola contra. Reúne, ¿no?, las cualidades positivas.
Está en el podio de cualquier pizzería, cualquier pizzero que hables en Argentina, cuando le tengas que te preguntes por el podio de lo más vendido. Si no, está en segundo o tercer lugar, no, por lo general a lo sumo estará en el cuarto en el peor de los casos, pero está siempre en el podio.
Sí, sí. Ahora me voy, es interesante hablar de pizza, poder hablar horas, ¿no? Me encanta. Hay una categoría que no está, y me parece, sospecho, Julio, versión detective, porque está como en plena retirada, es la pizza de anchoas.
Sí, como no la tenés como categoría.
No está como categoría, pero yo me fijé, me gusta.
Tenemos una categoría que es pizza a la piedra.
Bien.
En esa categoría puede participar.
Perfecto, está contemplada.
Tranquilamente, claro, como vos tenés una categoría que es pizza gourmet y una categoría que es pizza a la piedra.
Bien.
Ahí tenés posibilidades de jugar con la variedad de pizza que más te guste.
Perfecto. O sea que hay posibilidad que nos topemos con alguna pizzita de anchoa.
Con una buena pizza de anchoa que tiene una linda salsita. Y bueno,
sí. Esa, la de anchoas, ¿no? Vos que sos así un especialista. ¿La encontramos en otras partes del mundo?
Sí, la anchoa, por ahí no como una variedad como la llamamos nosotros. La anchoa la usan, la ponen más chiquitita, mezclada con algunas otras cosas.
Perfecto.
No solo salsa de tomate y anchoa, pero la chips, como le dicen ellos en Italia, sí.
Perfecto. Bueno, sigamos. Y la persona que participa, el maestro pizzero, se anota, ¿no? Porque de una manera cada categoría es como un certamen en sí mismo, ¿no? Yo soy Julio, participo.
Aparte, vos tenés un cronograma.
Sí.
De estos eventos.
Sí.
Y por ejemplo, te digo las fechas, depende de la fecha, ese mismo día vos tenés la premiación, por ejemplo, el día 1 vos tenés pizza la piedra clásica, pizza Impala, que es la pizza cuadrada, las porcioncitas que salen cuadraditas, y New York Style, que es esa pizza gigante, que por lo general no es crocante, es blandita la masa, pero es muy muy grande, que vos para comerla doblás la porción. Bueno, ese mismo día, a la noche, eso de las 7 de la tarde, se realiza la premiación de estas tres categorías.
Ah, o sea que es fulminante,
Todos los días tenés premiaciones.
O sea
día
que...
uno, día dos,
claro.
El miércoles tenés la premiación mundial, pero tanto lunes como martes y jueves tenés la premiación de cada categoría.
Pregunto, es escalonado, ¿no? Me uso de ejemplo. Maestro pizzero Julio arranca, ¿no? Pizza gourmet, primera, pum. Compito, gano, ¿no? Me fijo en el cronograma, estaba anotado, me tengo que poner a hacer pizza Impala, por decirlo así. Puedo participar, ¿no? En distintas.
No, es más, si vos querés ser campeón mundial, tenés que participar en por lo menos 4 categorías.
Ahí está, perfecto.
De las 9 categorías que vos tenés en cocina, tenés que participar por lo menos en 9.
Sí.
Y tus mejores promedios de las 4 que elijas para participar, vas a participar de 6, que vamos a tomar siempre las 4 mejores.
Sí, sí, sí.
El promedio de las 4 mejores va a ser, el mejor promedio de las 4 será el campeón mundial.
Bien, donde no me van a ver
por
nunca.
Por lo general la gente se anota en 4 como mínimo,
claro.
¿No?
Donde nunca me van a ver compitiendo es en acrobacia, ¿eh? Es fabuloso verlo.
Esa es linda de ver y difícil de practicar.
Claro, ¿no? De ejecutar. Perfecto.
Pero bueno. es muy divertida de ver.
Perfecto. Bueno, entonces...
Esa, si no me equivoco, la teníamos el día jueves.
Perfecto. Esto es una actividad bueno, muy...
Las de habilidad
sí.
Están el día jueves.
Esto es una actividad, le comento a la audiencia, muy importante. Se da en el marco de una feria latinoamericana, así, de más alto nivel, con cantidad increíbles de exponentes, participantes, va a haber propuestas de capacitación para la gente del ramo. El gran público de alguna manera no está contemplado en la participación de este encuentro, pero los beneficios, las bondades, las ventajas, sí se van a derramar, ¿no? Porque todo el mundo que participa después va a volver a sus lugares de trabajo y va a volver mayor, con mayores conocimientos.
Sí, en principio pueden ingresar, cualquier persona del sector puede ingresar
claro.
A la feria, además de recorrer la feria, ver nuestro campeonato, y cada competidor, por supuesto, dos o tres personas están como invitados especiales.
No, pero como la gente...
No es una entrada... La entrada es totalmente gratuita, pero no es libre en el sentido de que...
Claro, no es abierta a la comunidad, no es una actividad abierta.
Igualmente se transmite por streaming, ¿eh?
Exacto.
Así que si lo quiere ver, todo el tiempo estamos transmitiendo por streaming.
Perfecto.
Hay un canal de YouTube de Apice que lo va a transmitir constantemente en el Mundial desde que empieza hasta que termina día por día.
Y pueden alentar a sus representantes de Ecuador, España, Italia, Uruguay, México.
Exactamente.
Perú.
Constantemente por internet está siendo transmitido el Mundial.
Yo le tengo fe a la pizza de Suecia, ¿eh? Ojo al piojo, ¿eh? ¿Viste que hay mucha...
Bueno, sí, todo, la verdad. Mirá, hace 2 años el campeonato panamericano lo ganó México.
Mirá vos. No, México hay pizza, sí, esa la comí.
Sí,
México
sí,
hay pizza.
Sí,
pero en Suecia,
sí.
Como tiene una vinculación muy importante con la Boca, histórica, ¿viste? Digo, ay, guarda que ahí nos tiran una pizza a caminito los suecos y, ¿no? y dan la nota.
Bueno,
yo te agradezco esta comunicación. ¿Cómo hace la gente para seguirlos en el streaming?
Bueno, directamente en el canal de Apice.
Perfecto.
Cuando buscan en YouTube, Apice, que es APYCE. es Asociación de Pizzas y de Pizzerías y Casas de Empanadas.
Perfecto. Un gran abrazo y bueno, me voy a acercar, obviamente estoy acreditado, quiero participar, quiero ser testigo de este despliegue. He estado en otros encuentros organizados por ustedes, pero quiero formar parte ahí, pisar, ¿no? La vez que la Argentina fue sede por primera vez del Mundial de Pizza y la Empanada. Un gran abrazo.
Espero con gusto. Gracias. Y con pizza, por supuesto.
Obvio. Un gran abrazo.
Hasta luego.
Y seguimos en Acreditados. Atención, toallas Franco Valente. ¿Cansado de esas toallas ásperas que pierden color con cada lavado? Decile adiós a esas toallas de baja calidad y descubrí el abrazo reconfortante de Franco Valente. Imagínate salir de la ducha, envolverte en una toalla tan suave que te haga sentir como si estuvieras en un spa. Esas toallas de Franco Valente son elaboradas con 100% de algodón puro. Son la combinación perfecta de calidad y estilo. En Franco Valente cuentan con tejeduría y tintorería propia, lo que les permite ofrecer una amplia gama de colores, desde clásicos hasta los últimos en tendencia y lavado tras lavado, que seguirán manteniendo su suavidad y color original. Visita su página web www.francovalente.com.ar y descubrí la amplia variedad de toallas que va a tener para todos ustedes Franco Valente. Toallas que secan, secan en serio. Y seguimos en el segmento de gastronomía acá en Acreditados y estamos en comunicación con Mariano Todere. Mariano Todere, quien se desempeña en la gerencia de alimentos y bebidas de un hotel muy importante del centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y vamos a conocer las características del establecimiento y también una propuesta en específico. Mariano, muy buenos días. Julio García Lorres te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Julio? Muy buenos días, gracias a vos y buenos días a la audiencia también.
Gracias. Qué linda tarea que realizás. Cada vez que hago notas, ¿no?, con personas que tienen tu posición, me resulta admirable, porque de alguna manera tienen en su cabeza todo el abanico de productos que ofrecen en el establecimiento, ¿no?
Sí, así es, y disfrutamos mucho el día a día de nuestro trabajo. Es la verdad que súper placentero y es clave disfrutarlo, ¿no?
Perfecto.
Se hace mucho mejor.
¿Vos sos el gerente de alimentos y bebidas de qué hotel?
Yo soy el gerente de alimentos y bebidas de Gran Bris Hoteles. Tenemos tres hoteles en Buenos Aires.
Así es.
Uno a dos cuadras del Obelisco, en Cerrito del 180. Uno en la ciudad de La Plata y otro por abrir ahora en el mes de junio en Recoleta, sobre la calle Arenales.
Ah, muy bien. Ese me queda cerca. Soy vecino, así que...
Están cerca.
Así que apenas inaugure, me decís, Julio, ponete un traje y vení, porque ese me va a quedar muy, pero muy cerca. Bueno, en esa zona hay muchos hoteles, pero celebro, ¿no?, que aparezca un hotel de estas características en la zona. Muy bien. Bueno, y ustedes tienen nos vamos a enfocar, si te parece, Mariano, en el del centro, Cerrito 180, ¿no?, que es un hotel, bien, un hotel muy conocido, muy apreciado. Mucha gente gusta, disfruta, ¿no?, de hacer uso de sus instalaciones. Esa terraza única que te permite ver el obelisco, más que verlo, acariciarlo, ¿no?, porque estás ahí.
Exactamente, se ve que lo conoces entonces. Tenemos ahí en Gran Vista, Buenos Aires, una terraza que es funciona un bar en temporada, que se llama Cielo Escalar,
sí, sí,
con vista panorámica a toda la 9 de julio y el obelisco.
No sé, y no
la
sé,
verdad que es no envidiable.
Sé, no sé cuál es la mejor vista, si de día o de noche, porque de día es espectacular, pero de noche es increíble.
De los dos, de día y de noche.
Perfecto. Ahí tenemos un niño que se quiere sumar al diálogo.
Sí, con mi hijo.
No, no hay problema, que se sume, que
estoy
opine.
Con mi hijo, hoy toca ser padre.
Que opine, lo escuchamos. Todas las opiniones son válidas. ¿Qué edad tiene?
¿Cómo, perdón?
Es muy chiquitito, ¿qué edad tiene?
2 años.
Ah, mira vos. Bueno, le mandamos un gran saludo y felicitaciones. Ya a los 2 años está en una nota en radio.
Sí. Para dar la nota un poquito, justamente.
Sí, un capo. Bueno, y volviendo a 180, Cerrito 180, la sucursal, ¿no?, del hotel Gran Bricio en Cerrito 180, ahí nomás del obelisco, ustedes tienen un establecimiento gastronómico, se llama Tierra Restaurant, ¿correcto?
Exactamente, Tierra Restaurante, es un restaurante que ya tiene 6 años, sí, se inauguró junto con el hotel, una capacidad para 70 personas, la verdad que funcionando muy bien, muy contentos con cómo está funcionando, también por supuesto abriendo otro Tierra Restaurante en el nuevo hotel, así que enfocándonos mucho más.
Bien, bien.
Y haciendo bastantes acciones, ahora en mayo arrancamos con un ciclo que denominamos Manos en la Tierra,
sí,
justamente
sí,
al llamarse Tierra Restaurante, le dimos al ciclo este nombre, que es un ciclo de noches temáticas que se lleva a cabo un viernes de cada mes, a partir de las 8 de la noche, con una propuesta distinta, que busca explorar la cocina argentina y celebrar su diversidad culinaria, ofreciendo a todos los comensales una experiencia gourmet inmersiva.
Perfecto.
Pensamos desde el menú, desde el maridaje, la sommelier, la decoración, la ambientación, los aromas, la música, bueno, todo tiene que ver con esta propuesta que armamos.
Y es una propuesta que de alguna manera, ¿no?, incluye un viaje, porque el 7 de junio ustedes los llevan a sus comensales al litoral argentino.
Totalmente, exactamente. Buscamos todos los viernes, todos los meses,
sí,
una región distinta a la Argentina y nos metemos de lleno en esa región, en este caso. El viernes 7 de junio tiene lugar el litoral, exactamente.
Y vamos
Con un menú de 6 pasos, que vamos a resaltar los sabores distintos de las costas de los ríos del nordeste del país, con 2 entradas, 2 platos principales, 2 postres. La verdad que es muy interesante.
Perfecto.
Es la segunda fecha de este año que hacemos, y estamos muy contentos.
¿Y la anterior qué zona fue? Contanos.
La anterior fue Noche Pampeana.
Bueno,
Pampeana,
atención, atención todos. Se perdieron la Noche Pampeana, pero pueden disfrutar la noche del litoral argentino. Eso sí, ¿eh?
Exactamente.
Perfecto. Bueno, y vamos a destacar 2 cosas. Que el menú del litoral argentino, por lo que estoy viendo, ya me encantó. Porque no tiene postre, tiene un prepostre. Muy bien.
Exactamente.
Muy
exactamente.
Bien. Y si te parece, Mariano, vamos a destacar que todas estas preparaciones gastronómicas son el resultado del trabajo del chef ejecutivo Luciano Ratti.
Así es, Luciano Ratti es el que está a la cabeza de la cocina en el hotel y es el que diseña junto con su equipo todos los menús de todo, bueno, por supuesto de la carta del restaurante y aparte de este ciclo que venimos haciendo.
Perfecto. Y esto es en materia de ciclo. Y ahora contame cómo es Tierra Restaurante cuando no hay ciclo. ¿En qué horario funciona? ¿Cómo es su carta?
Bien, en Tierra tenemos un menú internacional con distintos platos. Nos importa mucho el uso de productos locales.
Bien.
Producidos acá en Argentina, en todo el territorio. Funciona desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, todos los días del año.
Perfecto.
No cerramos nunca, y como también es un hotel, por supuesto, brindamos servicios para el huésped y para todo el público que quiera.
O sea que es un restaurante abierto a la comunidad, ¿no? Si uno desea ir a comer a Tierra Restaurante, lo puede hacer sin perjuicio, sí, aunque no sea huésped. Muy bien.
Exactamente.
Perfecto. Bueno.
Y también tenemos, que ahora está cerrado por la temporada invernal, y el Sky Bar, como les decía antes, en la terraza, es un bar en el rooftop, la verdad que
es
muy interesante conocerlo.
Y a ver, si estás en condiciones de responder, ¿la nueva sede del hotel en Recoleta también va a tener un bar de esas características?
No, lamentablemente no va a tener...
Estamos a tiempo. Sí, estamos a tiempo.
Vamos a ver.
Estamos a tiempo de decirle al arquitecto que se ocupe.
que pueda construir una terraza en el último piso.
Obvio, sí.
Sí va a tener el restaurante y va a tener una bombonería, que es un adelanto que le estoy
diciendo. Ah, buen dato. Perfecto. Sí. Mariano, yo te agradezco esta comunicación. Yo seguiría hablando, pero estás en rol de padre y no quiero interferir.
Así no hay ningún problema.
Te agradezco esta comunicación. Felicitaciones. Y que, insisto, ¿no? Qué linda tarea, ¿no? ¿En qué área tan interesante te desempeñas, ¿no? Sos el encargado, de alguna manera, de validar todos los productos que se van a usar en el hotel, ¿no?
Exactamente. La verdad que es súper placentero, es muy lindo.
Perfecto. Bueno, sí. Muchas gracias, buen fin de semana. Un saludo para vos y para todo el equipo del Hotel Gran Brescia.
Muchas gracias a vos, Julio.
Adiós.
Adiós. An empty land, I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of the looking at me. Is this the place we used to love?
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Estamos en Bebidas en Acreditados. Aquellas personas que siguen este segmento saben que nos hacemos eco de nuevos lanzamientos, de fechas conmemorativas, nos hemos ocupado del agua. El otro día estuvimos participando, nos sumamos a la conmemoración del Día Internacional del Té. Pero es una nota muy linda la que tengo que compartir con ustedes, ¿no? Un vino argentino que en un prestigioso concurso, de los más prestigiosos del mundo, ¿no?, se alzó con la medalla de oro. Y estamos en comunicación con el responsable, ¿no?, el creador del Gran Dante Malbec 2021. Muy buenos días, Julio García Lorri te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va?
Gracias.
Buen día.
Gracias por esta comunicación. Primero vamos a hablar del vino y después decimos quién está detrás. Contanos, ¿qué fue el premio que obtuvo el Gran Dante Malbec 2021?
¿Cómo te va, Julio? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio y por la comunicación también. Y bueno, como bien decís, muy contentos por este galardón, por este reconocimiento. La verdad que para nosotros ha sido, no te diría una sorpresa, pero algo muy esperado.
Sí.
La verdad que venimos trabajando hace ya mucho tiempo, mucha gente que trabaja en la bodega y que ha trabajado en la bodega para este proyecto y estos vinos que hacemos. Y bueno, como bien decís, es un concurso muy muy prestigioso, donde es muy lindo porque es una cata ciegas con varias fases de degustación. Y bueno, a medida que van pasando las fases de degustación, van filtrando vinos. Y bueno, el nuestro ha quedado seleccionado con medalla de oro, como bien comentaste, y seleccionado también como mejor Malbec del mundo. Así que bueno, muy
así,
orgullosos
así
en buen ante Robino. Y,
sí, así nomás,
y también
el mejor Malbec del mundo. Y acá hago una interrupción, porque quería hablar del vino, quería hablar, ¿no?, de la significancia de este premio, ¿no?, de lo que significa, y les presento formalmente a Gonzalo Funes, enólogo de la bodega Dante Robino, la persona detrás de, ¿no?, encabezando este gran equipo que significa lograr un vino que coseche este galardón.
Tal cual, tal cual. A ver, hoy me toca estar hablando a mí,
sí, sí.
Pero como bien te decía, hay un gran equipo acá de trabajo, de degustación de todos los días, de controles, de seguimiento, y bueno, la verdad que, como te decía, es un reconocimiento a todo ese trabajo de toda esa gente, así que
a celebrarlo.
Felices por esto.
A celebrarlo. Gonzalo, ¿cuántos años de trayectoria tenés en el campo de enología?
Yo comencé por el 2009.
Okay.
Haciendo análisis de laboratorio y demás.
Sí.
Y bueno, a la fecha ya llevo, el otro día sacaba la cuenta, unas 15 vendimias.
Sí.
Así que bueno.
Y ya ya pasaste a la historia, porque con 15 vendimias tenés una medalla de oro con el Gran Malbec 2021.
Tal cual. Exacto. Tal cual.
Vamos a explicarle a la gente, ¿no? La trayectoria de Gonzalo se va a prolongar, ¿no? Se va a ocupar de otras tareas, va a acumular experiencia, pero siempre va a ser reconocido como uno de los integrantes del equipo que logró este mérito. Hay muchos concursos de vinos, la gente podrá enterarse, medalla de oro acá, tal, acá. Pero tener esta medalla de oro, es de alguna manera, es como correr en Fórmula 1.
Tal cual, como bien decís, digamos, en este concurso se eligen los mejores vinos de cada país y después por varietal, digamos, cuál fue el mejor en el mundo. Fueron más o menos 38, 40 países que participan, 6.000 vinos para degustar. Así que bueno, quedar ahí arriba en el podio no es poco.
No es poco y tiene ese sello que es para siempre, International Malbec Trophy, que lo distingue como el mejor Malbec del mundo 2024. A ver si tomamos conciencia. Este vino Malbec, ¿no? Le ganó, bien, en buena ley, a vinos Malbec del resto del planeta Tierra.
Sí, tal cual. Hemos competido con vinos de Francia, de Chile, mismo de acá, de Argentina, de Mendoza, de Australia. Bueno, de todas partes del mundo, así que lo que lo hace todavía más importante.
Bueno, y si usted ve, y como siempre hay un desconfiado, Gonzalo, no sé en tu provincia, pero acá siempre hay un desconfiado, ¿no? Quiero aportar un dato. Este vino se impuso en un certamen en donde participaron más de 6.000 botellas de vino, etiquetas. 6.000, ¿eh? 6.000. Y consideren esto, si voy a presentar una botella en este concurso, ¿sí? Es porque estoy convencido que es bueno. O sea que más de 6.000 botellas buenas fueron presentadas.
Tal cual.
No. A ver, no, a ese concurso no mandamos una botella a ver cómo nos va, ¿entendés? A ese concurso mandamos una botella a los distintos establecimientos bodegueros del mundo que consideramos que tiene chance, ¿no?, de destacarse. O sea que este vino compitió, entre comillas, con más de 6.000 botellas de todo el mundo.
Tal cual como mencionás, y bueno, para nosotros es un reconocimiento muy lindo porque, bueno, en ese concurso compiten marcas reconocidas de todo el mundo, y lo que, bueno, hoy no, también nos posiciona o nos termina de confirmar y dar esas credenciales de calidad que nosotros estamos buscando,
sí, sí,
en la bodega, y bueno, hoy las conseguimos.
Perfecto. Y como si esto fuera poco, le comento a la audiencia que la bodega Dante Robino no solamente alcanzó este premio, sino que nos vamos a la etiqueta Bonarda 2023, porque la botella, la etiqueta Dante Robino Bonarda 2023, recibió medalla de plata.
O sea que, también fuimos reconocidos en la Bonarda. Bueno, nosotros la Bonarda históricamente...
Sí, era de ustedes. Vamos, Dante, con Bonarda, ¿no?
La venimos dando ese lugar que se merece la Bonarda, sobre todo en vinos de mediana y alta gama.
Claro.
Y para nosotros es una cepa insignia y es muy importante también poder reconocer un vino nuestro con esta cepa.
Perfecto.
Así que también muy contentos.
Acá hay unas declaraciones tuyas. Gran Dante Malbec 2021 representa el orgullo y la pasión que le ponemos a cada uno de nuestros vinos, afirmaste vos, Gonzalo.
Sí,
cuando se...
Sí, porque, a ver, nosotros, si bien estamos contentos con este premio, la verdad que le ponemos mucha fuerza a cada uno de nuestros vinos. Nosotros siempre hablamos de que nuestra visión es democratizar el vino, sí. Y a esto nos referimos a que queremos poner un vino nuestro en cada mesa de los argentinos y ojalá que en cada mesa de personas que consuma vino en el mundo, y que queremos hacer y hacemos vinos para todos los consumidores, para los distintos ocasiones de consumo,
sí.
Y bueno, eso es lo que buscamos.
Perfecto, ayúdame, Gonzalo, no sé cómo es la gente allá, si en Mendoza la gente sigue siendo amable, acá en la ciudad baja un poco, ¿no? El nivel de amabilidad. Claudio de San Telmo, por lo menos pone el nombre, me dice, che, despistado, te olvidaste de comentar de qué parte es el vino. Es verdad,
bien.
No dijimos de qué parte es el viñedo que se utilizó, ¿no?, para elaborar este vino. Así que vamos, sí, a aprovechar, Claudio, que estábamos con el enólogo de Dante Robino, y él te va a responder, ¿dale?
Bueno, la uva de este vino es de Tunuyán,
bien,
del Valle de Uco, de una zona que se llama Los Chacalles.
Perfecto.
Y que en los últimos años, bueno, se viene desarrollando ya hace varios años. Es una zona de unos 1.100 metros de altura.
Bien.
Y bueno, que da este tipo de vinos con mucha frescura, con mucha fruta, que es lo que nosotros buscamos, que también tiene mucho cuerpo, concentración, pero bueno, nosotros buscamos vinos también que sean sencillos de tomar, que sean ricos, como,
sí, sí,
siempre dice nuestro asesor enológico Jorge Riccitelli.
Sí, sí, una eminencia en el mundo del vino, Riccitelli, ¿no?
Tal cual, no es casualidad que nosotros hoy estemos también siendo reconocidos por este premio, y que bueno, tenemos el respaldo de él y la experiencia y la enseñanza en el día a día.
Perfecto, Claudio, te contestó el enólogo de Dante Robino, muchas gracias. Seguimos con el diálogo nuestro, Gonzalo. Vamos a destacar, este vino va a estar disponible en las bocas de expendio para que los argentinos lo disfrutemos. A diferencia de otros vinos que a veces no están disponibles, incluso partidas que se elaboran para ser exportadas directamente, este vino, que es orgullo de la Argentina, de la industria vitivinícola argentina, el gran Dante Malbec 2021, va a estar disponible para que los argentinos lo puedan disfrutar. Y es un detalle muy importante.
Es así como decís. La verdad que nosotros queremos que esto sea un orgullo de todo Mendoza y de todo el país. Y bueno, va a estar al alcance de todos. También incluso en la bodega, ahora que salga a la venta, va a haber degustaciones de este vino.
Perfecto.
Y también quisiera hablar un poquito de la bodega, que,
sí, sí,
que
yo cierro
es
siempre,
muy linda.
Yo siempre cierro, sí, mi diálogo lo cierro con un breve repaso de la historia de la bodega, ¿no? Acá,
perfecto,
no, porque le quise poner, ¿no?, en valor lo importante de este vino, de este producto, cómo se impuso en este torneo, si Fórmula 1 del mundo del vino. Y sí, siempre me gusta hacer un breve repaso de la historia. La bodega Dante Robino, arranco yo, Gonzalo, continúas vos, si me permitís, es un establecimiento con mucha trayectoria, no es un establecimiento creado hace dos días, es una bodega con una larga historia. Y seguís vos, Gonzalo.
Bueno, como bien decía Julio, nosotros, es una bodega de 104 años, fue fundada en 1920 por Dante Robino, un inmigrante italiano.
Sí, sí.
Así es que bueno.
Perdón, un detalle. Un italiano, sí, Dante Robino, que le pone su nombre al vino, ¿ok? Imagínate el grado de compromiso. No le puso Puente Soleado, ¿no? Le puso, este es un Dante Robino, ¿entendés?
Tal cual, y es nuestra impronta, es una de nuestras líneas también. Y bueno, hasta hace un par de años, de una familia, la familia Squassini.
Exacto.
Y en 2020, junto con la llegada de la pandemia, no es casualidad, bueno, lo compra Cervecería y Matería Quilmes.
Claro, un grupo empresario importante que decide incursionar en el mundo del vino, que en su momento fue una gran sorpresa. Epa, ustedes nos dedicaban a la cerveza y otras bebidas, ahora incursionan en el vino. Bueno, así fue.
Así es. Y bueno, desde el momento venimos, la verdad que aprendiendo mucho de una empresa de esta envergadura.
Sí, sí.
Y implementando muchos procesos y demás. Así que bueno, hoy si tuviera que hablar de la bodega, bueno, somos solamente en planta somos 70 personas.
Bien.
Y en temporada somos, llegamos a ser 120, así que también, bueno, se genera mucha fuente de trabajo. Y bueno, una bodega muy linda, con arquitectura antigua y arquitectura moderna. Así que bueno, también me gustaría invitar a todos los que nos están escuchando, y también a vos, Julio, de que cuanto tengan la oportunidad,
tarde o temprano le voy a tocar la puerta. Hola, soy Julio, quiero conocer Dante Rovino.
Por supuesto, los vamos a esperar con los brazos abiertos. La verdad que tenemos una propuesta turística muy linda, con degustaciones, con recorridas. Y bueno, y también hoy tenemos un espacio gastronómico que se llama Observatorio Rovino.
Sí, sí.
Y que bueno, que apunta también a que se prueben todos nuestros vinos con un menú descontracturado que va variando según la estación. Se usan todas, el chef Juan Ventureira,
sí,
le gusta mucho lo que son los frutos de estación, así que bueno, en base a eso también va variando la propuesta. Y bueno, puedes darte el gusto de tomarte un vino mirando a la cordillera, en el jardín.
Más que un gusto, más que un gusto, es un placer, es un lujo, ¿no? Tener esa experiencia.
Sí, la verdad que es una experiencia muy linda y bueno, que queremos compartir con todos.
Perfecto. Gonzalo, yo te agradezco esta comunicación, lo resta de decir en términos técnicos, que es un vino que va a estar disponible ¿no? para todos los argentinos, con un potencial de guarda de 10 años, que obviamente se puede extender más, porque fue hecho de tal manera, ¿no?, que permite esa posibilidad. Un gran abrazo, felicitaciones una vez más, si me permitís, para vos y de tu equipo, y que sigan los logros, vamos por más logros de Dante Rovino.
Bueno, tal cual como decís, por más logros, muchísimas gracias por el espacio. Y
me comprometo, apenas descorche esa botella ganadora, voy a hacer un brindis en tu honor y en el honor del equipo, y te voy a mandar la foto.
Por favor. Muchas gracias.
Un abrazo y gracias por este regalo a todos los argentinos con este vino premiado de esta manera.
Bueno, muchísimas gracias.
Adiós.
Un gran saludo a todos.
Gracias. Y así es, Gran Dante Rovino 2021, Gran Malbec 2021, obtuvo la medalla de oro en este concurso, que es el prestigioso concurso International Wine Challenge, ¿no? Fórmula 1, le ganó así nomás, así para comentarlo al pasar, a 6.000 botellas de excelencia de todo el planeta Tierra. Seguimos en acreditados y ahora nos vamos al segmento del arte a cargo de Marcela Cabeza. Y vamos a disfrutar de ese diálogo tan interesante que nos aporta.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio. Muy bien, ¿y vos?
¿Estás mejor de tu resfriado? Sé que sos una de los 200 millones de personas que este tiempo maltrató, ¿no?
Sí, la verdad que la estoy piloteando ya hace unos cuantos días.
Bien.
Un embole bárbaro, pero bueno, hay que seguir así. Así que si me agarra un ataque de tos, me vas a salvar. Por favor, te lo pido.
Obvio. ¿Y el perrito, y el perrito del arte qué anda? ¿Está durmiendo?
No, el perrito del arte anda por ahí, por la casa. Y bueno, le dije, vení que tenés que hacer radio, tenés que trabajar.
Y se fue. No quiero que hables mucho. Tus redes sociales, Marcela, y tu canal de YouTube.
Mi canal de YouTube, pueden encontrar todas mis notas, la mayoría de mis notas, y voy a ir subiendo cada vez más, a Mundiarti. Conduce Marcela Cabeza. Ese es mi canal de YouTube.
Perfecto.
También tenemos TikTok con el perrito del arte. Vamos incorporando cada vez más cosas. Y videos cortos, saludos. Por ejemplo, ahora tuve el saludo del gran y querido actor Martín Seffel.
Ah, sí,
claro. Así que lo pueden ver en mi canal de YouTube.
Perfecto. ¿Y cómo hace la gente para contactarte, no?
En @ Marcela Cabeza Artista o en Fierecilla Marce por la Fierecilla Domada de Shakespeare.
Ok, escúchame una cosa, pongámonos de acuerdo, porque no quiero que hables mucho. ¿Te parece que te saludo, terminamos acá o te volvemos a llamar? ¿Cómo querés que hagamos?
No, terminemos acá y disfrutemos de la nota de Nicola Constantino.
Dale.
Esta gran artista multifacética, que quedó una parte de la nota en la cual cuenta más de su creatividad, que es fabuloso todo.
Perfecto.
Lo que hace.
Bueno, cuidada vos, descansá.
Y sepan disculparme.
Sí, obviamente, por eso, lo importante es la salud. Gracias por esta
salida. Un
beso
para vos, disculpame, un beso para vos, toda tu querida audiencia, Leo, siempre tan amable, y bueno, a vos.
Perfecto, va, cuídate. Y otro día seguimos charlando bien, ¿dale?
Por supuesto, un beso grande.
Adiós.
Gracias.
Y nos vamos a la segunda parte de la nota del diálogo de Marcela Cabeza con la reconocida artista Nicola Constantino.
Entonces dije, bueno, si yo lo que quiero es hacer un desarrollo mucho más profundo, digo, lo presento como una obra de arte.
Totalmente.
Entonces empecé a presentar los banquetes como experiencias artísticas, obras de arte, performance, y bueno,
me parece además, interesantísimo.
Además es un poco, viste, lo que está pasando, ¿no? Después, o sea, se habla de la experiencia por sobre la posesión de la obra, es más importante la experiencia, ¿no?
Claro.
Y empecé a desarrollar, bueno, no solo la comida, sino los contenedores donde se sirve.
Los estuve viendo,
vajilla,
divino, sí.
Como si fuera la vajilla, pero bueno, no es vajilla. Sí. Y ahí empecé a hacer las flores y las hojas de cerámica, porque.
Sé todo.
Porque ahí es donde yo sirvo la comida.
Claro.
O sea, las flores están llenas de comida y la gente saca de las flores pequeños cositos así que se comen. Y bueno, entras en un jardín, en una especie de jardín que también se cruzó con el Jardín de las Delicias del Bosco.
Del Bosco, eso te iba a preguntar. Si te encontrarías con el Bosco, ¿no? Vamos a imaginar, a suponer. ¿Qué te gustaría preguntarle? Porque sé que es uno de tus artistas predilectos.
Sí, pero... el Bosco es un misterio tremendo. No se sabe nada de él, nada. Sabes que no hay ningún dato cierto. Lo único que hay como dato cierto es que se casó con no sé quién, bueno, un poco dónde nació, sus hermanos, su familia, pero no hay nada, no hay ningún documento. El único documento que existe era que pertenecía a un grupo de gente que se reunía y que tomaban hongos. Y se reunían en unas cuevas y ahí figuran, bueno, escritos
eso
en donde
no lo
se
sabía,
sabe
lo
que
de
él
los
participaba de eso. Imagínate que era el mundo entre que estaba saliendo de la Edad Media y entrando en el Renacimiento. O sea, a esta gente la cabeza les debe haber estallado, encima tomando hongos
y
enterándose que la Tierra no era plana y era redonda. O sea, imagínate. Y de todo esto, vos lo ves en el cuadro del Jardín de las Delicias y decís, ay, por Dios,
la cabeza.
Esta gente debe haber sido, pero así, una cosa de...
Pero si fuera tu contemporáneo ahora, ¿no? ¿Qué te gustaría preguntarle? ¿Algo que te dé curiosidad de él? ¿Qué te pasaba por la cabeza? O igual lo expresó bárbaro, ¿no? Ese cuadro te vuela la cabeza, el Jardín de las Delicias.
Sí, me gustaría verlo, conocerlo y, no sé, verlo trabajar y pensar... O sea, es, además, es el primer artista surrealista también, que quizás hubo anteriores o a lo mejor alguno contemporáneo de él, pero ¿qué pensaban cuando hacían eso, no? Me hubiese gustado saber cuál era su idea. O sea, el surrealismo era algo de lo que nunca se había hablado, entonces ellos estaban haciendo surrealismo. Y me hubiese gustado saber,
es un cuadro que a mí me seduce y a la vez como que me impresiona, me da, no sé, es tan fuerte cuando lo miras detenidamente.
Sí, mira que yo he pasado tanto tiempo mirándolo, analizándolo, y no lo puedo, o sea, no dejo de encontrar cosas que
no.
Me parece que nunca las vi.
Claro.
O sea, como que digo, esto no lo, como que es la primera vez que lo veo. Pero además eso pasa con el Jardín de las Delicias, porque hay un personaje en el panel de la derecha que está como acostado en el piso boca abajo,
sí,
con las nalgas así al aire,
uh-huh,
y tiene en una de las, o en las dos nalgas, no me acuerdo, escrito un pentagrama musical con notas.
Ay, eso no lo vi.
Bueno, pero eso se descubrió ahora, no sé, ponerle el siglo pasado.
Ah.
O sea, se descubrió recientemente que alguien se dio cuenta que había notas y las tocaron. O sea, las es una musiquita.
¡Qué genial!
Sí.
¡Qué una... genialidad!
Pero digo, mirá si hay sorpresas.
Sí, tal cual. Yo decía, ahora llego a casa y agarro la lupa.
Sí, está en el panel de la... O busca en internet que diga personaje con pentagrama...
Sí, del Bosco, del Jardín de las Delicias.
Sí, sí.
Si no te hubieras dedicado a ser artista, ¿no? Y te hubieras dado a elegir, que imagínate que no hubieras podido, sí o sí, ¿no? Que no. Abogada, arquitecta, artista, algo así más tradicional. ¿Qué te hubieras dedicado?
A la cocina, a la gastronomía.
Serías chef.
Claro. También estuve siempre muy ligada al diseño de moda.
Sí, pero vos vas uniendo todo. Y aparte, sí, es como que también sos muy buena actriz.
Bueno, lo de la actuación y eso es algo que ni yo me lo imaginaba. Fue una cosa que apareció y que me parecía una locura que estuviera haciendo eso. Y sin embargo, después voy y lo hago.
Y está bárbaro.
Así que lo que ni yo me imaginaba. Pero... Me gusta la, digamos, lo que más me gusta es la gastronomía, así que creo que hubiese sido por el lado de la gastronomía. Pero me interesa mucho construir no solo la gastronomía, sino todo, como toda la puesta en escena.
Claro, lo disfrutás.
Sí, y también es un poco lo que hago, o sea, no dejo de hacerlo por ser artista, justamente es lo que estoy haciendo ahora.
Y algo que vos actuás, cocinás, haces cerámica, porque todos lo sabemos, que todo lo que haces, algo que te dé miedo atravesar, lo que más te... Uno hace las cosas, pero a veces tiene que atravesar sus miedos, sus propios límites o sus los cosas que tiene en la cabeza, que por ahí decís...
Y sí, fue... O sea, yo el año pasado hice una obra escénica en donde actué en vivo, porque había hecho...
¿A tipo teatro?
Claro, en el Centro de Arte Experimental del Teatro Colón.
¡Ah, qué genial!
¿Viste abajo en el CTC?
Sí.
Todas esas salas que se van recorriendo, las galerías, los pasillos, así. Me invitaron a desarrollar una obra escénica, musical, de mi creación y mi dirección.
Ah, de tu creación y claro. Dirección también. Ah, mirá
así
vos.
Que ese fue el mayor desafío que tuve que atravesar, porque actué yo también. Yo siempre había actuado en películas, en videos, muchas veces incluso mudo, sin audio, sí. Bueno, fotografía, pero nunca había actuado, hablado.
Adelante de la gente, sí. Claro, porque eso no, estás ahí sí. Y no podés volver a grabar. ¿Y no te dio pánico escénico, así no, como no te agarró?
Por suerte no.
Mirá que sos una genia, ¿eh?
Sí, mirá pero, que no...
¿Una
no,
cosita acá?
No, o sea, fue muy... No sé si difícil, pero bueno, estuve un año preparándome para eso.
Ah.
Y igual... ¿Sabes qué me salvó? Que ya estoy vieja, ya no me...
Ay,
hago
por
tanto
favor,
problema.
Eso no es así.
Bueno, no, pero
estamos
sí,
divinas.
No, pero me encanta, me parece el mejor momento de la vida.
¿Ah, sí?
Sí, porque te sacas de encima un montón de estupideces. Y en este caso, justamente, ya no me hago problema por cosas que me traban, ¿entendés? Entonces,
que antes por ahí a claro, nosotras no sé.
Sí, a poner, no sé, si tenía que hacer eso hace 15 años, 20 años. Creo que no me animaba, pero ni loca. Así que lo disfruté y fue, bueno, fue un gran desafío. Pero además yo creo ya que hay tanto trabajo, tanta elaboración. Esa obra que te digo era un recorrido, yo estaba al final, ¿no? Como cerrando... la obra. Aparecí arriba de una grúa como volando.
Ah, bueno.
Se llama...
¿Qué producción aparte?
Artista ex máquina, ¿no? Yo era como el dios desde la máquina que aparecía y daba un pequeño speech, muy surrealista también el speech, en este jardín lleno de flores y de personajes así muy...
¿Muy bosquesco?
Sí, muy bosquesco, sí. Y era como la reconstrucción de la obra mía del Bosco, y que yo aparecí ahí. Así que fue muy lindo y lo disfruté, por suerte, porque, no sé, era la primera vez que lo hacía.
Te felicito por esto, porque te animaste, sos una genia, pero sé que sos una gran artista en todos los sentidos, ¿no? Pero... hay algo como que te provoca, no sé si miedo, algo a que sentís que no podrías abordar de arte o te animás a todo.
No sé, si me interesa y lo quiero hacer, me animo, pero...
¿Algo que no harías nunca?
Ay, no lo sé.
No, parece... Por ahora,
porque
vamos
si me interesa, me animo y lo hago. Quizás nunca sentí eso que quiero hacer algo y no me animo. Eso nunca me pasó, de querer hacer algo y
qué
no
bueno,
animarme.
Qué bueno, qué bueno. Es una barrera que no tenés que luchar contra eso.
Sí.
Bueno, y seguimos acá desde el Centro Cultural Borges con Nicola Constantino. Y ¿proyectos a futuro? ¿Mediano? ¿Corto, mediano y largo plazo? Mira todo lo que te pido.
Nunca hice mucho proyecto porque estoy siempre trabajando y viendo qué pasa. O sea, es...
Pero ¿no tenés cosas como pensadas que querés hacer, qué vas a hacer o medio planeado algo? ¿Qué es lo próximo que se viene?
Mira, me gustaría volver a poner en escena, digamos, la obra esta. O sea, que si yo... ¿Qué es lo que quiero hacer?
¡Ay, buenísimo!
Hacer, sí, me gustaría volver a hacerla. Y haría ese esfuerzo para hacer eso, seguro.
¿Otra vez en el mismo lugar?
Podría ser. En este momento están sin presupuesto, pero... O sea, íbamos a hacerlo y no pudimos porque no había presupuesto. Pero en algún momento quizás lo haremos. O trabajar más... por ese lado, digamos, para seguir desarrollando una obra como artista plástica, pero que esté totalmente integrada con actuación, música,
vestuario.
Sí, vestuario. Quiero hacer ahora, quiero hacer como autómatas, máquinas. Yo ya hice varias máquinas. Por ejemplo, el vestido, esta estructura de hierro que sí, era como el corset de hierro que le pusieron a Eva Perón. Bueno, de ese estilo quiero hacer más. Estoy haciendo más máquinas, pero estoy viendo porque me parece que las muestras tienen que ser así, diferentes, no ya una muestra más.
Claro.
Entonces, me gustaría
sumarle.
Seguir trabajando con...
¿Banquetes? ¿Más banquetes?
Más banquetes. A banquetes estoy haciendo.
Ay.
Y ahora también estoy transformando mi estudio en un lugar también como más de visita.
Qué bueno.
Sí, porque no tengo galería y los museos son muy complicados, uh-huh, así que me olvido de los museos y trabajo en mi casa, en mi taller.
Mira qué bien.
Pueden venir visitas,
armás como...
Sí, estoy armando...
Tertulias, siempre. No sé cómo sería.
Sí, estudios abiertos.
Estudios.
Visitas abiertos al estudio.
¿Y así cómo pueden contactarte para eso la gente?
Bueno, podrían por Instagram.
¿Por Instagram?
Sí.
¿Nos das tu Instagram?
Chanchobola.
Chanchobola.
Así que por Chanchobola o, bueno, a través de algún, viste, contacto, vínculo, siempre se consigue,
uh-huh,
alguna forma de contactarse.
Claro, sí, 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 muy bien.
Así que sigo trabajando así y viendo qué pasa.
Me encanta. Seguí así, Nicola. Bueno, ¿cómo la pasaste en la nota? Ya estamos terminando.
Bien, muy bien.
Bueno, me alegro. A mí me encantó hacerte esta nota para mi programa Mundi Arte y para Acreditados.
Y estábamos disfrutando segunda parte del diálogo de Marcela Cabeza a cargo del segmento de arte en Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 con la reconocida artista Nicola Constantino. Y esto es todo por hoy, les agradezco que nos hayan acompañado. Recuerden, Acreditados todos los sábados a las 10 de la mañana aquí por Radio Amadeus FM 91.1. Soy Julio García Lorrio. No se olviden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10. En los controles, Leonardo Arce. Leo, muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Continúen en la programación de Radio Amadeus FM 91.1.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
La Ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas.
Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor.
Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/orden-y-seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados. Desde la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1. Contacto con Paula Torres en FM Amadeus 91.1. Un mundo por descubrir de noticias que construyen y voces que inspiran.
Presentamos la campaña de invierno que impulsa la organización Sonrisas. Tiene un doble propósito y lo escuchamos a Martín Ferreira.
Hola Pau, estamos a full en Sonrisas trabajando con dos problemas, dos necesidades. Una,
la del frío, de la campaña de invierno que se viene ahora pronto, y otra la del trabajo. En los talleres productivos de Sonrisas hay mujeres increíbles haciendo frazadas que vamos a repartir a las familias. Esto nos ayuda a que el taller esté en movimiento, todo el emprendimiento es para que todo lo que se genera ahí en el taller va para las chicas, así que nada queda en la organización, todo es fuente de trabajo para gente que necesita y quiere trabajar, y a su vez también resolvemos la problemática del frío. Nos estamos proponiendo hacer 200 mantas, las mantas al costo están saliendo con la mano de obra de las chicas a 7.000 pesos, dos mantas son 14.000 pesos, cualquier frazada, manta, lo que sea, más cara, entren a Mercado Libre y lo van a ver, y bueno, nos ayudaría mucho. En @sonrisasosc, que es nuestra cuenta de Instagram, está todo, y gracias totales por la difusión y ojalá se puedan sumar. Trabajo y abrigo en la misma acción. Muchas gracias, Pau.
Muchísimas gracias, Martín. Vamos a dejar la cuenta de Mercado Pago, mercadopago.com.ar/crearsonrisas, y con la suma de muchas colaboraciones es cuando se logra el resultado y se cumple con el objetivo final.
Acompañan este espacio.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más